Dicevo questa mattina di essere molto ignorante e che ogni volta che vengo qui imparo tante cose. Io credo che uno degli elementi più importanti di questa relazione sia stato quello di aver dimostrato non soltanto che è una fortuna di lunga durata quella di Margherita, ma che ha una diversità, una complessità di interpretazioni. E credo di poter dire che lo ha dimostrato Lalia Miralles con un notevole equilibrio critico. Mi muovo in un terreno che per me è minato, però penso di poterlo dire tranquillamente. E quindi lo dico, a voi smentirmi poi eventualmente. Grazie. E concludiamo questa giornata faticosa, come è nelle abitudini delle grandi feste, con i fuochi d'artificio perlomeno, e ascoltando Carmen Codonier, cattedratica di latino all'Università di Salamanca, che non devo presentare a voi perché credo che sia a tutti notissima, soprattutto per i suoi studi su questo che è un mostro sacro qua in America, e quindi in questo caso accosta due mostri sacri in qualche modo, Marguerite e Nebrica. Io l'ascolto e spero che le ascoltate anche voi tutti con grande interesse.
Bien, antes de empezar, bueno, gracias por la invitación a participar. ¿Se oye? ¿Así? No, ¿no va?
No.
No.
Sí, sí. ¿Ahora? Vale. Quiero empezar diciendo de lo que no voy a hablar para que no haya ninguna confusión. Bueno, yo al venir aquí sabía que no podía hablar de una serie de cosas porque yo de Marguerite sé muy poco. No voy a hablar de fuentes, no voy a hablar de valoración de contenidos. Y lo único que he pretendido es algo que pensé que podría hacer, y es plantearme el cómo de las múltiples formas de la historia que la historia ha ido adoptando con el paso del tiempo, cuáles habían sido los pasos que se han ido dando durante, sobre todo, la Edad Media, para llegar a conformar un tipo de historia como el paralipómenon, que no es un tipo de historia al que estemos habituados. Yo ya sé que se dice que el Renacimiento tiende a elaborar este tipo de historia, y no es que yo pretenda que el género cultivado por Marguerite sea un género distinto, sino que lo que quería poner a contribución en este caso es los precedentes, cómo la suma de precedentes que pueden darse durante la Edad Media, sumados a unos precedentes internos de la península, pueden haber configurado este resultado. Y dicho esto, empiezo. No es nada nuevo decir que un mismo tema admite distintos tratamientos. Es decir, un autor tiene a su disposición distintas formas de presentarlo. Acogerse a una de esas formas entre las variadas posibilidades que la literatura ofrece es su opción. La elección por parte del autor está determinada por la finalidad perseguida por él, y una vez escogido el género, es imprescindible que el autor se adapte a las exigencias de ese género. Por poner un ejemplo, una leyenda puede ser acogida dentro de la historia o dentro de la épica, como sucede con la leyenda que justifica la presencia de Lara Máxima en el Foro de Roma, siendo así que está consagrada a un héroe griego, Heracles Hércules. Así lo vemos en Livio y Virgilio. Por un lado historia, por otro lado épica. Los resultados son, como era de esperar, distintos. En el primer caso, Livio configura la leyenda bajo las premisas de una simple etiología, lejos de las loas a Hércules y de la ferocidad de Caco, que sin embargo en Virgilio pasan a ocupar un primer plano. Relato en boca del autor, en el libro 1 de Tito Livio, narración que ya no relato en boca de Evandro en el libro 8 de la Eneida, que establece un estrecho vínculo entre leyenda y persona del rey del Lacio. No importa cuál haya sido el primero, Tito Livio o Virgilio, en introducir la leyenda, ni tampoco importa la existencia de las necesarias afinidades entre los dos autores. Los resultados son completamente distintos. Voy a empezar por hablar de los dos elementos cuya confluencia puede dar paso a un nuevo modo de concebir la historia, o por lo menos uno de los subgéneros de la historia. Hay un capítulo dentro de la literatura, entendiendo por literatura todo escrito que aspira a ser difundido, que ya desde la antigüedad ha recibido atención desde diferentes perspectivas. Y este capítulo es la información geográfica. El interés que guía cada una de las exposiciones impone una selección de datos distinta y una presentación que se plasma en algo más que en la disposición de los datos. Su mayor o menor aceptación depende de muchos factores, entre los que cuenta la validez que se concede a las producciones anteriores. Por ejemplo, hay un tratamiento de la geografía como materia independiente. Y dentro de ella, una es la intención de Pomponio Mela, al escribir su geografía dentro de una tradición bien conocida, la de los periplos, y otra muy distinta, la de Vibius Sequester, enumeración descriptiva a modo de enciclopedia que adopta el orden alfabético. El modelo representado por Vibio Sequestre tiene una recepción distinta. No se encuentra un sustituto de Vibio Sequestre y se sigue recurriendo a él para cubrir el campo de la información en forma de diccionario alfabetizado. Ahora bien, parte de esa información es incorporada en forma de lemas a los diccionarios que a partir del siglo XII comienzan a proliferar. Es decir, Vibio Sequestre se mantiene como autoridad a lo largo de la Edad Media, pero no solamente eso, sino que la información que da Vibio Sequestre se incorpora en los diccionarios, en las entradas de los diccionarios, por ejemplo, de Balbi o de Uccione da Pisa, están formados en las entradas correspondientes sobre la obra de Vibio Sequestre. Otro tratamiento de la geografía es lo que podríamos considerar la geografía subsidiaria. Ya hemos visto, por ejemplo, vamos a dejar aparte de momento la geografía de Plinio. La faceta de Plinio la encontramos en un autor anterior, aunque bajo el presupuesto contrario, como veremos. La historia de los pueblos recurre a la geografía como medio de localización. En Plinio, la geografía incluye la etnografía, por decirlo así, pero hay otra faceta que es la contraria, es decir, que la historia de los pueblos exige primero la localización de esos pueblos, es decir, exige el recurso a la geografía. Esto se ve con toda claridad en el resumen de la obra de Pompeyo Trogo del siglo I, realizado por Justino en el siglo IV. El epitomador, Justino, nos presenta datos geográficos relativos a cada una de las regiones cuya historia traza, con el fin de encuadrar el marco en que se ha desarrollado la historia del pueblo, de cada pueblo que va a ocupar ese espacio geográfico. Me parece pertinente, al respecto de lo que va a seguir, hacer una breve referencia al último de estos autores, a Justino, quizá el menos fácil de reconstruir si no se ejemplifica. Me centro ya en el último libro. Conviene recordar que es el último libro, el 42, dedicado a Hispania. Consta de 5 capítulos. Los 3 primeros están dedicados a lo que hoy llamaríamos geografía física, humana y económica. El capítulo 1 habla de la situación de Hispania dentro de Europa, del clima y de la feracidad de la tierra. El segundo, de la naturaleza de sus habitantes y de sus costumbres, concluyendo con un paradigma de las virtudes que los adornan. Y cita a Viriato. El tercero comienza describiendo la riqueza en animales de carga. La mención de su localización en Galaequia provoca un desplazamiento del discurso general que pasa a centrarse exclusivamente en esa región cuya etimología basa en sus orígenes y cuya riqueza en aes, plumbum y aurum menciona. En los dos capítulos siguientes, Justino, resumiendo a Trogo, habla ya de la historia sensu stricto. Los orígenes legendarios, Gárgoris, Abidis y Gerión, van seguidos sin transición de la entrada en Hispania de los cartagineses y de la conquista final por Augusto. Resulta evidente que no es posible aislar unos capítulos de otros, es decir, no es posible aislar la localización, la topografía, la descripción de la riqueza y de los habitantes de la historia de ese, del país localizado allí. Y esta intersección confiere al conjunto un sentido que depende de esa presentación unitaria. La historia de un pueblo se fundamenta en el cruce, en el entrecruzamiento de circunstancias, que son múltiples las circunstancias, y que van desde la topografía hasta la historia, hasta la naturaleza del pueblo que la ocupa. De lo anterior se desprende una conclusión importante. Cuando se escribe para la posteridad, como persiguen los romanos, la historia de una natio es casi mecánico buscar sus raíces prehistóricas o legendarias. Así lo hacen muchos analistas e indudablemente Livio. Pues bien, la presencia de la geografía acompañando al pueblo ocupante del territorio se transforma fácilmente en alabanza o en vituperio, siempre que parezca oportuno una de las dos cosas. Una geografía entendida en el sentido global que encontramos en las enciclopedias y que acabamos de ver en Pompeyo Trogo. Situación, clima, hombres, recursos. Y así lo hace Isidoro en su Laus Hispaniae, de modo casi introductorio, y así lo vamos a encontrar en los siglos siguientes, aunque hasta el Renacimiento los casos no son muchos. Por otra parte, tenemos otro tratamiento de la geografía, que es la geografía como parte de una enciclopedia, es decir, geografía independiente, Pomponio Mela y este otro, ya se me ha olvidado, Pomponio Mela y Vivio Secuestre, la geografía subsidiaria, es decir, como introducción a la historia, y la geografía como parte de la enciclopedia. No, este aspecto, esta forma que adopta la geografía, no tiene una menor repercusión que las anteriores. Y lo podemos encontrar ya en la enciclopedia pliniana. Plinio introduce dos variantes cuya influencia va a recogerse en dos sentidos. En primer lugar, la geografía se integra en una secuencia de materias que pretenden, en su conjunto, ofrecer una idea del universo material, comenzando por la astronomía, pasa a la meteorología y de ahí a la geografía de los lugares geográficos. En segundo lugar, esta última parte va ligada a la historia de los pueblos que habitaron y habitan estos lugares. Es decir, une dos elementos, la geografía como parte de un conjunto que describe el universo y la geografía como introducción a la historia de un pueblo. Isidoro, en las etimologías, recoge la primera de las ideas, es decir, la geografía como parte de una descripción del universo, y a lo largo de la Edad Media ese modelo sigue vigente, sea que consideremos a Isidoro de Sevilla como el último de los antiguos o como el primero de los medievales. En esta obra, en las etimologías, proporciona datos geográficos de naturaleza muy diversa. En una secuencia de libros que no es casual, el libro 13 trata del mundo, de la naturaleza de los átomos, de los elementos que constituyen la naturaleza, y pasa a ocuparse en un orden que va de arriba a abajo, del cielo y de los fenómenos atmosféricos, del agua y sus formas. En el libro 14 sigue con la Tierra y sus partes, Asia, Europa y Libia. Y como fenómenos de naturaleza geográfica habla de islas, montes y grutas. En el libro 15 se ocupa de geografía humana, ciudades y campos habitados, y el libro 16 lo dedica a minerales y metales, es decir, lo que ocupa las interioridades de la Tierra, es decir, es un modelo pliniano medievalizado, si se quiere. Con Solino se consolida una variante de la enciclopedia, especialmente en lo que concierne al título, y se deriva del título, de Mirabilibus Mundi o Collectanea Rerum Memorabilium. Se confiere así al carácter enciclopédico de la obra una precisión indicativa de que se trata de una selección de los hechos y cuestiones más destacables del total. Una selección. La organización impuesta al tratado enciclopédico adopta la pauta geográfica. Partiendo de Roma, va pasando por todos los lugares del mundo conocidos. La disposición de las noticias sobre cada uno de los lugares es bastante similar. Tomo el caso de Hispania porque sobre ella voy a volver más adelante. Descendiendo de la Britania, llega de nuevo al continente, llega a Hispania. El inicio de la descripción llena de loas al clima, a la fertilidad del suelo, a sus recursos minerales. Sigue la geografía de los accidentes geográficos y disposición de las provincias e islas. Detalles de las regiones con sus aspectos más destacables de cualquier naturaleza. Fundador de las ciudades o de las zonas, producción mineral, abundancia en un tipo de animales, etimologías, alusiones a leyendas, todo se mezcla. Todo de manera muy breve, además. Un solo pasaje puede dar idea de lo que es el conjunto. Dice, en la capital de la Bética, donde se encuentra el final del universo conocido, existe una isla que está separada del continente por 700 pies y que se llama Gadir en la lengua de los fenicios, y en esta está probado que Gerión se pasó allí mucho tiempo, como lo atestiguan numerosos monumentos, aunque algunos consideren que Hércules se llevó las reses de otra isla que se considera que es Lusitania. Tenemos aquí, bajo una configuración externa que se basa en la geografía, una serie de noticias procedentes de los más diversos campos, es decir, noticias legendarias, noticias etimológicas, noticias históricas, poniendo históricas entre comillas. Y, por último, voy a mencionar de paso a Gervasio de Tilburg y su obra Otia Imperialia. Siguiendo el esquema de la creación del mundo, en el libro 2, dedicado a los acontecimientos habidos después del diluvio, Gervasio trata de la ocupación del mundo por la descendencia de Noé. Como es de esperar, bajo esa excusa, encontramos una verdadera geografía universal con atención particular a Europa. Cada uno de los países de Europa recibe atención pormenorizada sobre su situación geográfica relativa, la configuración montañosa, ríos que discurren por su superficie, provincias y ciudades con que cuenta. Incorpora datos sobre la etimología de las denominaciones de cada uno de los países, y esto le lleva a veces a introducir leyendas que atañen a los diversos pobladores. A Hispania le dedica un apartado, habla del origen de sus tres nombres, etimológicamente, y sigue una sucinta descripción geográfica y administrativa con mención de las ciudades más importantes. Es decir, hay tres transmisiones de tipo geográfico distinto. Una transmisión como geografía independiente, una transmisión como geografía subsidiaria de la historia y una transmisión como dentro de una enciclopedia, como parte de un conjunto general que responde a una descripción del universo. Ahora voy a empezar con el Renacimiento hispánico y en este caso me voy a limitar a hablar de todos estos precedentes geográficos y a mencionar solamente varios cultivadores, varios historiadores anteriores a Margarit. Como el momento, el siglo XV, desde mediados del siglo XV, al siglo XV hispánico, llegan los distintos modelos que acabo de mencionar. Geografías independientes, Pomponio Mela y Vivio Secuestre, historias con preámbulos geográficos, Justino, diccionarios que incluyen entradas históricas y geográficas, Balbi es bien conocido, enciclopedias, Plinio e Isidoro, y Mirabilia, presentados dentro de una estructura similar a la de la geografía, Solino. Todos estos son conocidos con toda seguridad en Hispania, no hay ninguna duda. Pero también encontramos modelos hispánicos por lo que se refiere a la historia. La Crónica General de Alfonso X y las obras de historiadores del siglo XIII, como Lucas de Tuy con su Chronicon Mundi, concebida como una historia universal al estilo isidoriano, o Jiménez de Rada y su Historia de Rebus Hispaniae o Historia Gótica, historia nacional, entre comillas, plenamente en el sentido de que, como indica el subtítulo, es la Gens Gotorum la que planea sobre el tratado. Cuando hablo de natio, me refiero a las gentes, no me refiero a otra cosa, es decir, una gens y la descendencia de esa gens conforma una natio, no es más que eso de lo que yo estoy hablando. Sin olvidar el específico de Praeconis Hispaniae de Juan Gil de Zamora. Voy a hablar primero de las historias. La primera Crónica General de España comienza con la sucinta localización geográfica de Europa y dentro de ella de la península ibérica. Sigue la enumeración de las tribus descendientes de Noé que poblaron los distintos lugares, parágrafo dedicado en su mayor parte a los pobladores de Hispania, del quinto hijo de Jafet, que hubo de nombre Tubal. Siguen las leyendas de Hércules en su relación con Hispania, de su sobrino Hispán y el yerno de este Piro, y a partir de este punto comienza la colonización griega. Otra es la pauta seguida por el Chronicon de Lucas Tudense y el de Rebus Hispaniae de Jiménez Cerrada. Ambos comienzan con una Laus Hispaniae, en el mismo terreno de Isidoro. Este preámbulo, titulado de Excelentia Hispaniae, contiene todos los tópicos recogidos anteriormente, a los cuales añade los derivados de la religión católica, elemento imprescindible en un tratado medieval y muy abundantes, venida de Pablo a Hispania, número de mártires con que cuenta, glorias eclesiásticas, filósofos, doctores. Hay que tener esto de filósofos y doctores, todo esto tiene mucha importancia recordarlo. Etimologías y declaración de que va a seguir la Crónica e Historia Gotorum de Isidoro y siguientes historiadores. Su relato, el relato del Chronicon de Lucas Tudense, llega hasta 1236. Dado el carácter de historia general que queda plasmado en el título, resulta a todas luces incongruente la presencia de este preámbulo. Ahora bien, la lectura de la crónica nos aclara la realidad. La idea del título, Chronicon, responde al punto de arranque inicial. Siguiendo a Isidoro de Sevilla, Lucas Tudense considera que la historia de Hispania se encuadra en una secuencia temporal que arranca de la creación como no podía ser menos. Esto comienza así ya con Eusebio de Cesarea. A partir de esa idea, sigue al arzobispo hispalense y al pseudo Ildefonso hasta el final, marcando el paralelo con acontecimientos ajenos a Hispania, cosa también propia de los cronicones. Finalizado el periodo, que coincide con el reinado de Bamba, la escritura se reduce al ámbito de la Natio Gotorum. La idea subyacente se ha impuesto sobre la expresada en el título y es lo que ha facilitado la inserción de una laus Hispaniae. Es decir, que la laus Hispaniae se justifica en función del momento en que comienza la natio votorum, porque el crónicon en sí mismo no exigiría la presencia de la laus que en Isidoro se encuentra delante de las historias, no de la crónica. La concepción de la historia de Rodericus Toletanus no es la misma. Estamos ante una historia de Hispania ya, y desde el comienzo va a ocuparse exclusivamente de ella. La marcada diferencia existente entre los historiadores anteriores y Jiménez de Rada nos introducen de lleno en los inicios de una tradición muy consistente, cuyas raíces sin duda hay que buscar en las historias isidorianas. A Jiménez de Rada le interesan los orígenes a partir de Yafet, recordemos la crónica de Alfonso X, para introducir cuál ha sido entre los descendientes de este los primeros, cuáles han sido los primeros pobladores de la península ibérica. Llegamos a este punto en el capítulo 3. Recogiendo noticias dispersas en las etimologías, considera a Túbal, el primer poblador del cual descienden los iberos, que en principio recibieron el nombre de Quetúbeles. Los tópicos se acumulan: etimología de Hesperia, de Europa, de celtíberos, etc. Se acumulan las correspondencias de años y de personajes coetáneos, dentro de las cuales Hércules, como punto de referencia, ocupa un lugar destacado. A él, a Hércules, dedica el siguiente capítulo, lo cual le sirve para enlazar leyenda tras leyenda, relacionando la figura del héroe con distintas regiones de las Hispanias y para justificar a través de sus pobladores, acompañantes de Hércules, algunos de sus nombres, como por ejemplo el de Galicia, uno de los el conjunto de los acompañantes de Hércules procedían de la Galatia y de ahí el nombre de Galicia. La extensión del relato dedicado a Hércules ocupa dos capítulos más, concediéndole la importancia debida como verdadero colonizador. La procedencia oriental de Hércules, acompañado por gente de la Galatia, sirve como base de la original relación con los godos. Sigue Hispan, sucesor de Hércules, que da nombre a Hispania. Le atribuye la fundación de varias ciudades, entre otras Segovia, y la construcción del acueducto. De ahí pasa directamente a los godos, sin más, y su origen espacial, y como Gens hasta la eliminación de los godos por los árabes. Y es en el libro 3, en el capítulo 21, donde inserta la laus Hispaniae esperada, un pasaje retórico que comienza con un pro dolor hic finitur gloria gotique majestatis, y ahí es donde comienza la laus de Hispaniae en relación verdaderamente con los godos, igual que sucedía en el otro caso. A continuación comienza la historia de la Reconquista y sigue hasta llegar al año 1240, es decir, ambos, tanto Jiménez de Rada como Lucas de Tuy, terminan poco más o menos en el mismo año. Bajo el nombre de Praeconis Hispaniae de Juan Gil de Zamora, también del siglo XIII, se ha elevado a categoría de tratado lo que precedentemente constituía esa parte introductoria de la historia de una natio. Tomando de fuentes conocidas gran parte de sus noticias, incluye referencias a leyendas de los orígenes y la habitual loa, al clima, a la feracidad del suelo, etcétera, etcétera. El estar destinada al príncipe heredero le obliga a ampliar estos primeros capítulos con un número similar dedicado a las obligaciones del rey para con sus vasallos y viceversa. El conjunto del de Praeconis es un híbrido que no tiene imitadores, pero que sí sugiere ideas a los humanistas hispanos del siglo XV. Y ahora ya paso a los finales del siglo XV y comienzos del XVI. Los finales del siglo XV y comienzos del XVI son receptores de la situación que acabo de describir, esa mezcla de elementos, esa mezcla de géneros, tanto geográficos como históricos, se dan todos cita, digamos, se reúnen, son conocidos por los escritores, por los historiadores de finales del XV y comienzos del XVI. No es una enumeración completa, es seleccionado, pero poco más o menos da una idea de los elementos con que contaban los historiadores hispánicos. Es posible, bueno, al margen de las influencias que pudieran venir de Italia, que son evidentes y en las cuales yo no voy a entrar. Es posible que no todas las obras que acabo de mencionar sean conocidas, pero sí lo son la mayoría de ellas, yo creo que todas, pero es innegable que todas las que acabo de mencionar responden a un ambiente que les es propicio y que no es privativo de un autor. Poseen todos los autores modelos de geografía y genealogía de los pueblos, bien como parte de una enciclopedia o de una historia. Poseen la geografía en todas las variantes posibles. Las loas, las recopilaciones alfabéticas de ríos o montes se cultivan por todas partes, coinciden en el tiempo y en ocasiones incluso en el espacio. Las historias que en Hispania se elaboran durante el periodo mencionado son muestra de esa abundancia de subgéneros de que parten. Es explicable, por tanto, la compleja configuración que presentan las obras históricas del momento, resultado en gran medida de una fusión de géneros adaptados a las circunstancias y, en su gran mayoría, al ámbito de la península ibérica. La literatura histórica o historizante con que cuentan los escritores hispánicos de este siglo es abundante, lo cual conduce a resultados variados, de acuerdo con las intenciones y el carácter del autor. No pretendo ocuparme de todas ellas, ya contamos con la historiografía del XV de Brian Tate, pero sí sacar algunas conclusiones sobre la repercusión que tuvieron en la estructura, en la configuración general de las obras que se han transmitido. Voy a fijar mi atención en un periodo muy concreto, y son las obras históricas dedicadas a Isabel o a los reyes católicos. La crónica de Diego de Valera, Antigüedades de España de Antonio de Nebrija, que me ha extrañado no verla en la exposición esta mañana, es una joya. El Paralimpómenon de Margarit y el de Rebus Hispaniae Mirabilibus de Marineo Siculo. En apariencia, cada una corresponde a un género. En castellano tenemos la crónica de Valera y las antigüedades de Nebrija y en latín el Paralipomenon de Margarit y los Mirabilia de Marineo Siculo. El único punto en común de todas ellas parece, en apariencia, el tener como objeto Hispania. Si realmente, por lo que se refiere a la crónica de Valera y a los Mirabilia, yo creo que no hay nada en común. Ni propósito ni lengua. Pero a pesar de todo, la lectura de todas ellas produce la sensación de lo próximo, como si todas ellas estuvieran relacionadas. La diferencia más acentuada que se da entre el grupo formado por Nebrija y Margarit, los dos, y las otras dos, es simplemente el punto escogido para poner fin a la obra. Diego de Valera, que escribe en castellano, distingue cuatro partes. Una primera en que, arrancando del paraíso, hay que pensar en Gervasio de Hilbert, pasa a tratar de la división del mundo en tres zonas, Asia, África y Europa, exactamente igual, y de las regiones y provincias de que consta cada una. Y en la segunda parte centra su atención exclusivamente en la población de las Españas y de los que las poblaron, y de las cosas más dignas de memoria que hicieron. Pasa en la tercera parte a los godos y prolonga la crónica hasta Enrique IV. Si vemos, es la misma configuración de Gilberto, de Gervasio de Tilburg, una presentación general desde el paraíso geográficamente hasta la división, y después él se centra en el aspecto que le interesa, que es la Germania, por algo está dedicada a Otón IV, y Valera se centra en Hispania. Marineo Siculo dedica los 5 primeros libros del De Rebus Hispania e Mirabilibus a aclarar la diversidad de nombres que Hispania ha recibido en su larga historia, acompañándolos de las etimologías que se les han atribuido. Todo esto ya suena, ¿eh? Acabo de decir que esto aparece en muchos géneros o subgéneros históricos. Sigue con la colocación geográfica de la península y su descripción para continuar con una laus semejante en todo a la que nos encontramos en los escritores de que acabo de hablar. Continúa con provincias y ciudades y en el libro 6 habla de los primeros pobladores de Hispania entrando en las leyendas ya conocidas. La historia continúa hasta los reyes católicos con una parte especial dedicada a la guerra de Granada. Una cosa separa las dos obras abiertamente, la parte inicial. Valera responde en este punto a la tradición cronística, representa en Hispania en primer lugar por Isidoro y representada en España en primer lugar por Isidoro y recogida en el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy. Arrancar de los orígenes llegando hasta los tiempos presentes, que es lo que hacen las crónicas. Con una diferencia no obstante fundamental. Valera transforma el esquema histórico tardomedieval de la crónica, que puede partir de la creación, en un esquema geográfico, que no tiene nada que ver. La creación es el punto de partida de la existencia y localización del paraíso, localización geográfica del paraíso. Al tiempo incorpora una parte de los mirabilia solinianos, es una mezcla, es por una parte la crónica, por otra parte la localización geográfica, que no histórica, de los arranques del paraíso, por otra parte los mirabilia solinianos, y los mirabilia se notan en que todo este primer libro es un escenario donde se suceden la serie de plantas y animales excepcionales y rarísimos que habitan la zona oriental. El esquema ya vemos que es una concentración de varios subgéneros. Marineo Siculo indica en su título una reducción del espacio geopolítico. Hispania, puesto que a ella reduce su interés, a ella limita sus observaciones. Al mismo tiempo, especifica que va a prestar su atención solo a aquellos aspectos destacables, los mirabilia. Ahora bien, el interés por la topografía y geografía de esa parte del universo se mantiene, como también se mantiene la inclusión de la geografía, ampliando este espacio y la narración de unos orígenes que remontan a los momentos de la humanidad posteriores al diluvio y enraizan en Noé. Una postura medieval que cristianiza los tradicionales elementos mitológicos de Occidente e incluso intenta fusionarlos. La incorporación de montes, ríos y ciudades de Hispania constituyen otros tantos apartados dentro de la exposición, así como otro rasgo lo aleja de Valera, la incorporación inicial de un amplio elogio de la península con que inicia la historia. Tenemos aquí Bibio Secuestre, con los ríos, montes, en fin, y ciudades de Hispania, etimologías, como hemos visto en otros cultivos medievales y antiguos, como Justino, ya en Justino, como resumen de Pompeyo Trogo, es decir, vemos aquí otra vez la unión de varias orientaciones historiográficas y geográficas. Sobre ellas prima una, igual que en el caso de Valera primaba también una. Y en torno a esa intención central van aglutinado el resto, pero siempre son muchos. Es la suma de elementos lo que da a la producción de Marineo un aire innovador. La forma de crónica se mantiene, pero el espacio se reduce a Hispania. Lo mismo sucede con los mirabilia de Solino. La idea de Bibio Secuestre, continuada por los humanistas italianos, se adapta a las necesidades provocadas por su inserción en una forma histórica. La topografía y etnografía, parte secundaria respecto a la cronología y las dinastías en las crónicas, se erigen en categorías con entidad propia. Ahora voy a pasar a las dos obras coincidentes en la materia tratada y debo hacer una advertencia previa. De Nebrija solo se conserva una pequeña parte, muy pequeña parte, la inicial, por lo cual algunas de las observaciones parten del índice con que encabeza el tratado. Margarit, al titular su obra Paralipomenon, revela su propósito de recoger, tal como él traduce Paralipomenon, los oblita, es decir, las antigüedades, aquello que hasta ahora ha sido olvidado. Empieza con la ubicación de Hispania dentro de Europa, ya conocemos los precedentes, sus límites, su descripción geográfica e inserta las leyendas oportunas al hablar de ello. Habla de los pobladores míticos, concediéndoles apartados especiales a continuación. Enumera y describe los montes y ríos de Hispania, dando a los nombres de los capítulos a ellos dedicados una ampliación del título con un qui quae nomina mutaverunt. Aunque asegura querer hacer llegar su obra hasta el reinado de Heraclio, su obra se detiene en Augusto. No voy a entrar aquí, no, en fin, lo dejo a los especialistas. El material escogido por Nebrija para su obra muestra de las antigüedades de España, cuyo título nos conduce muy cerca de Margarit, es básicamente el mismo. Pensando en los dos primeros libros de Nebrija y el total de la obra de Margarit, topografía y etnografía de la península ibérica, montes, ríos y ciudades de España, así como la intención de llegar hasta la entrada de los visigodos, hasta que, echados los romanos, la ocuparon los godos, vemos que coincide totalmente. Estas coincidencias evidentes no deben hacer olvidar las diferencias, producto tal vez del carácter mucho más breve de la historia, entre comillas también, del nebrisense. Hay diferencias aparentes, como la que pudiera deducirse de la mencionada adición del obispo gerundense a los capítulos sobre montes, ríos y ciudades, esa adición que acabo de mencionar, qui quae nomina mutaverunt. Aunque Nebrija titula simplemente de los ríos de los montes más principales de España, en el desarrollo del capítulo advierte, siempre que es necesario, de los cambios experimentados por las denominaciones. Dice, antiguamente se llamaba así, ahora se llama así. La razón de ello está de etimología. Es decir, exactamente lo mismo, aunque de manera mucho más breve que en Margarit. Y las hay reales, hay diferencias reales, de las que voy a apuntar algunas. Margarit unifica las referencias a los pobladores míticos, concediéndoles apartados especiales a continuación de la topografía, en tanto que Nebrija mezcla noticias geográficas y etnográficas. Los dos hablan de los montes y ríos de Hispania, aunque la distribución del material, tal como sucede en el caso de la geografía y de la etnografía, es distinta. Es decir, es un poco la dispositio lo que cambia. Como Margarit ha dispuesto los pobladores a continuación de la ubicación de Hispania, el texto sobre ríos y montes se encuentra separado de la geografía propiamente dicha. Nebrija, siguiendo otro esquema, suma a la descripción geográfica la exposición sobre montes y ríos. Por otra parte, el único elemento ausente de la obra de Nebrija en relación con la de Margarit es la ausencia de la Laus Hispaniae. Ahora bien, es posible que se encontrara en la parte donde se encuentra en Margarit, que es la parte que él no conserva, teniendo en cuenta que en el último capítulo anuncia otro capítulo sobre las ciudades. Quizá estaba la Laus Hispaniae justamente ahí, pero no lo sabemos. Pero sobre todo hay que destacar la separación entre ambos en un aspecto. En la idea de Nebrija sobre esta obra, expuesta en la enumeración inicial del contenido de los libros, entra a declarar el libro quinto, o sea, cuando hace la exposición del contenido, dice que dedicará el libro quinto a los varones señalados en letras que hubo en España y algunos príncipes allende los que en los libros pasados diximos. Distintos títulos, pero una idea muy semejante es la que lleva a ambos autores a escribir una historia sobre los orígenes de Hispania. Las semejanzas son perceptibles de inmediato, Ambos autores se proponen retomar los primitivos acontecimientos sucedidos en la península ibérica, del cual solamente de pasada se han ocupado los historiadores anteriores. Ambos ponen fin a su historia antes de la entrada de los godos. Las diferencias llevan quizá a pensar en la distinta función asignada por cada autor a su obra, hecho que quedaría expreso, aunque no explícito, y por tanto sujeto siempre a conjeturas, en la lengua utilizada, castellano de Nebrija frente al latín de Margarit. En cualquier caso, el panorama que puede reconstruirse a partir de los textos utilizados nos lleva a una situación que tiene en sí misma algo de paradójico. Por un lado, será una reducción del ámbito geopolítico. La crónica del mundo se reduce a una crónica local en la que únicamente cuentan los antecedentes de la gens que habitó en distintos momentos la península. Y la geografía tiene interés en cuanto que sirve de marco a la ubicación de Hispania. Pero esta reducción del espacio geopolítico tiene una contrapartida y es una mucho mayor abundancia de datos, una abundancia mucho mayor de elementos que ayudan a reconstruir la historia de, bueno, la historia siempre entre comillas, de momentos determinados de la península. Es decir, la reducción del espacio se compensa con un ensanchamiento del contenido. Esta reducción también del espacio lleva a encajar en una estructura ya delimitada informaciones que se encontraban dispersas en enciclopedias, Solino, independizadas en tratados como los de Bibio Secuestre o constitutivas de pasajes con entidad propia que servían de presentación a crónicas o historias como son las Laudes Nationis. La historia de este periodo de transición, constituido por estos escasos años, ofrece múltiples formas, pero si excluimos la crónica de Juan de Valera, todas utilizan recursos similares. Su punto de partida común son unos mismos modelos que, adaptados a las distintas finalidades de cada autor, logran reducir el espacio y llenarlo de contenidos procedentes de lo que hasta ese momento habían llegado a constituirse en géneros históricos o geográficos con una naturaleza propia. Se crea así un nuevo género, cuya novedad ha sido la derivada de la reducción a un esquema único de la multiplicidad de esquemas existentes anteriormente. Muchas gracias.
Hemos pedido
la relazione della professoressa Carmen, di Carmen, credo che debba invitare tutti a una attenta riflessione. Non è una cosa che intanto io credo che debba essere assimilata, proprio come si assimila un cibo, lentamente. Perché se io non ho capito male, cioè partita da un tema assolutamente interessante, poi per un medievista devo dire che è il non plus ultra, la non neutralità della scelta della tipologia della scrittura, era questo il suo assunto. Poi ci ha inserito dentro una diversità di un particolare genere, per arrivare poi a una formalizzazione del genere al tardo 400. E lei ha fatto un'operazione, ha detto una cosa però a un certo momento en passant, che lei non teneva conto della influenza della cultura umanistica, cioè scusate, non ha detto così. Non teneva conto della influenza della cultura italiana, diciamo, umanistica italiana.
È esatto quello che hai detto?
E allora io mi chiedo, ma qui è ovvio che il discorso si... come medievista il discorso, tutta questa parte del discorso, tutto quello che lei ha detto è di una sconfinata interesse e importanza. Io mi chiedo quel quique mutaverunt nomina deriva da quale coscienza deriva? Cioè quel quique mutaverunt nomina è una autoctona conseguenza di questa evoluzione che tu ci hai indicato o è una conseguenza di dello stesso meccanismo che io trovo in Biondo, che io trovo in tutta la geografia, diciamo così, anche lì virgolettata, degli umanisti italiani o no? Perché qui si pone veramente il problema dei rapporti tra queste culture, tra le diverse culture. E io qui sono veramente, ma è un fatto mio personale, sono dimidiato. Come medievista faccio un tifo sfegatato per quello che per la relazione. Come rinascimentista d'accatto, come rinascimentista di secondo piano, come umanofilo si può dire? Mi chiedo quanto invece le due cose poi si intersechino tra loro. Io però devo dire che indipendentemente da, cioè non da tutto, io ringrazio per questa, veramente non sempre capita di ascoltare una relazione che invita così profondamente alla riflessione. Spesso lavoriamo per luoghi comuni, diciamo così, per scontate affermazioni. La relazione di Carmen non è tutto questo, anzi è tutt'altro da questo e ci invita appunto, torno a ribadire, a riflettere. Io pregherei Carmen, fra l'altro, se me la fa leggere con calma, poi se me la manda per mail, perché è veramente molto, molto importante. Chiudiamo la giornata ringraziando per l'ennesima volta Mariangela, anche della strutturazione. Devo dire che lo spostamento è stato particolarmente felice. alla fine di questa giornata, che credo abbia significato molto per la storia, in ogni caso, della cultura nel senso più ampio, senza aggettivazioni né topografiche né di altro tipo. E quindi grazie a tutti.